Y hablamos ahora de psicología, porque tenemos también al teléfono a Jesús Mier. Como saben, psicólogo clínico de la clínica Vitalia Salud. Hola Jesús, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, pues muy bien.
Bueno, ¿tienes prisa tú por viajar a Asturias? Supongo que sí, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, parece que va a ser posible, ¿eh? Este viernes. Bueno, pues hoy queríamos hablar de algo de lo cual pues últimamente está servido, ¿no?, en el debate social y sobre todo pues a raíz de todo lo que pasa en la política, ¿no? Se habla mucho del odio, sobre todo el odio que hay impreso en las redes sociales. Y hoy vamos a hablar del odio con Jesús, el odio que no olvidemos, ¿verdad?, que es una reacción lógica y humana. Otra cosa es cómo lo gestionemos, ¿o qué, Jesús?
Sí, bueno, lo que sería una reacción directa como emoción sería la rabia.
Sí.
Y esto es un matiz que en este caso es interesante de cara a cómo abordarlo también. O sea, la emoción es aquello que aparece visceralmente, que además puede pasar a nosotros como a cualquier otro animal, y que es algo que, pasado el elemento que en este caso ha desatado esa rabia, ese enfado, pues bueno, pues queda en el pasado. Mientras que el odio ya necesita de nuestra elaboración, ya se convierte en un sentimiento, y una de las definiciones de sentimientos tiene que ver con aquellas emociones que una vez elaboradas desde nuestro pensamiento se pueden hacer más, vamos a decir, crónicas. Podemos crear una tendencia, un rasgo con ello. Entonces, claro, rabia puede aparecer ante algo ante un conflicto con una persona, por ejemplo, en un momento determinado, pero pasado el calentón, dicho así entre comillas, queda todo, digamos, en su lugar, ¿no? Como en aquellas películas de antaño donde después de darse una paliza en un bar, los iban tan amigos y todos tan contentos. Mientras que el odio implica el seguir elaborando ese daño, en motivos por los que me he sentido dañado, empezamos a recubrir esa figura de tintes todavía más graves, y se puede acabar convirtiendo no solo en un sentimiento, sino en una actitud vital, entendido como actitud vital, una necesidad de revancha. Y ahí es donde viene lo que tú comentabas, de cómo se puede utilizar desde la política, desde otras instancias, para generar a partir de ahí pues un rechazo, por ejemplo, a un segmento de la población o a otro país o a determinadas personas.
Ya.
Y ahí es donde está nuestra responsabilidad, ¿qué hacemos con esa elaboración?
Ya, fíjate tú, claro, la reacción es la ira, un sentimiento humano ante la reacción hacia algo que no nos gusta, ¿vale?, en cierto grado. Y yo que pensaba que odiar un rato está bien, que es humano, ¿no? O sea, odiar un ratito, Otra cosa es después cómo elaboremos todo eso. El problema es que cuando ya tienes instaurado cierto odio, es muy difícil la marcha atrás, ¿no?
Claro. Sí, hombre, podemos hacerlo. A ver, por de pronto hay un detalle. Hay odios fundamentados en situaciones de, por ejemplo, de maltrato, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado, obviamente, hay que quitarse de en medio, hay que poner un límite, pero luego hay que conseguir desprenderse de ese rastro que queda en forma de rencor, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese rencor tiene que ver con el daño que hemos experimentado, con el trauma que ha quedado, pero también tiene veces que ver con una necesidad de venganza que creemos que la vamos a conseguir vehicular merced a ese rencor. Es decir, es como si todos los días al acordarnos de determinada figura ante la que nos hemos sentido dañados, al acordarnos con odio le estuviéramos pudiendo hacer mella, cuando en realidad ese veneno a quien está afectando es al que lo experimenta. Entonces esto, curiosamente, la víctima pasa a ser doble víctima, incluso con esa teórica venganza. Otra cuestión es cuando la venganza se traduce en algo físico, ¿no? Y directamente, pues yo qué sé, contratas a un sicario para que haga por ti lo que te hubiera gustado hacer, ¿no? Que no digo que eso vaya a reparar nada, obviamente. Pero sí que necesitamos dejar pasar ese rencor por nosotros, insisto, no por la persona que nos ha dañado. Y ahí sí que hay estrategias para conseguirlo.
Ya, porque vivir pendiente de una venganza te tiene muy entretenido, ¿verdad? Te quita mucha energía para hacer otras muchas cosas, que es en dirigir tu vida, ¿no?
Claro.
Y total, cuando ya crees que consigues haberte vengado, pues es posible que venga, no sé si tiene beneficios, el hecho de sentirse vengado, no sé.
Bueno, esto es como el cuento aquel, ¿no?, de dos expresos que años después de ser liberados se reencontraban y hablaban, ¿no?, de los recuerdos de las torturas en la cárcel. Y uno le decía al otro, pues yo la verdad ya ni me acuerdo de todo lo que sucedió. Claro que está ahí, pero vamos, me interfiere en mi vida cotidiana y hay lo he liberado. Y el otro decía, no, yo cada día sigo acordándome con rencor de todo aquello que me hicieron. Entonces el primero le responde al otro, hombre, entonces tú todavía sigues en prisión, yo ya he conseguido liberarme. Entonces ese gesto de liberación es, digamos que es un triunfo incluso sobre el verdugo, o aquello que se suele decir. Digamos que una intención también del verdugo es someterte, humillarte y tenerte bajo su control. Una forma de liberarte de ese control es directamente cerrar cualquier vínculo, y un vínculo muy poderoso es el del odio, que no nos olvidemos, y esto, como decían los Pretenders, ¿no? Hay una fina línea entre el amor y el odio, es que literalmente son las dos caras de la misma moneda. El amor es aquello que nos atrae a la unión con otras personas o con otras situaciones, mientras que el odio es justo el rechazo, aquello que nos separa, no aquello que nos une.
Claro,
pero ambos suponen un vínculo potentísimo que nos tiene ahí enganchados.
Ahí está, ¿no? El hecho de que, bueno, mientras me odies es significativo porque te estás acordando de mí y me está beneficiando, ¿no?
Exactamente. Vale. De alguna manera te tengo todavía ahí, en mis manos, de una manera u otra.
Bueno, rencor o ira, no, más bien rencor, ¿vale? También esto pues se va increchendo, ¿no? Hay muchos niveles de rencor. Pero ¿cómo se lucha contra ese sentimiento? ¿Cómo nos liberamos de él?
Por de pronto acabas de utilizar una palabra clave, no luchando con ello, porque volvemos a lo mismo, al luchar con ello todavía nos enredamos más en nuestra relación con el rencor. Hay que conseguir soltarlo, liberarlo. ¿Cómo? Pues por de pronto intentando dejarlo ir, o sea, empezando por reconocer esto que estábamos comentando, de que el rencor no está sirviéndome de nada, solo me está haciendo daño a mí mismo, a mí misma, y entonces ahí lo mejor es soltarlo. Es decir, primero querer hacerlo, tener un motivo poderoso, que es el de optar por la felicidad y no seguir emponzoñados con ese rencor. Y lo siguiente es, entre otras cosas, es ejercer algún tipo de perdón. Y cuando hablo perdón, no lo digo, a ver, desde esa, vamos a decir, desde ese punto de, bueno, por algo sería y tal y cual, sí, y no sé qué. Y entonces, no, lo hablo desde un gesto de voluntad, de clave, que es, me quiero liberar de esto. Que no se nos olvide que cuando hablamos de rencor, normalmente se piensa en el rencor hacia otros. A veces el rencor lo tenemos hacia nosotros mismos.
Ah, qué interesante eso, odiarse a sí mismo.
Exactamente, ese odio a uno mismo además está muy presente cotidianamente y en la literatura también. Anda que no se han hecho guiones también de películas alrededor de esta tortura, ¿no? Entonces, en ambos casos tendríamos que hacer este perdón. ¿Cómo? Reconociendo que igual ya no somos quien hizo aquello. Lo digo si el rencor tiene que ver con la culpa. El presente es el que manda, y que si a partir de ahora hago lo correcto, ya no tengo que reprocharme por lo que hizo aquel otro que era yo en el pasado. Y cuando estamos hablando de otras personas, también podemos conceder esta duda. Es decir, aquella persona que en su momento me hizo ese daño, quizá ya no es, ya no está esa persona, quizá también ha hecho su propio proceso de arreglo consigo mismo, quizá ha cambiado, quizá ha purgado también lo que ha hecho, e incluso también reconociendo que a veces el daño no nos lo causan, sino que nos lo causamos nosotros. ¿Por qué en determinadas situaciones hay gente que se siente muy ofendida, dolida y herida, y otros pues se encogen de hombros como si con ellos no fuera la cosa? Quizá porque la mayor parte de nuestras ofensas es algo que nosotros mismos estamos provocando con la manera que tenemos de interpretarlo, con ponernos de víctimas, con considerar que tenemos que mantener una imagen que el otro está rompiendo, o a saber con qué motivaciones, que normalmente tienen que ver con, en vez de escoger el camino de la felicidad, pues mira, elijo la tortura. Aquí podría esto tomármelo mal o bien. Si me lo tomo bien, disfruto del presente, y si me lo tomo mal, me amarga el día. Pues elijo tomármelo mal. Estamos hablando de situaciones, insisto, que son la mayoría las más habituales. Siempre hay daños físicos concretos y siempre hay torturadores que, vamos, son indiscutibles, ahí no hay manera de...
Sí, que no hay forma de no odiarles un rato largo y largo y largo.
Claro.
Bueno, pero está bien esto del perdón, porque... Y no estamos hablando del perdón retórico. Hay que elaborarle también el perdón, hay que entenderle para que realmente libere, ¿no? Tanto si perdonamos a la gente como si nos perdonamos a nosotros mismos. Que no esto es... Ah, la voy a decidir perdonar. No, esto... Esto también tiene sus procesos. Bueno, pues nada, esto de la venganza, pues también vamos a pensar que como somos aquí exquisitos, la venganza para la literatura y para saber que no hay que vengarse, ¿verdad? El rencor, que no se... expanda demasiado, y sobre todo que la ira como razonamiento, reacción lógica, ¿no?, a las miles de situaciones que se nos plantean a diario, pues eso sí que un ratito.
Exactamente, que también, oye, la expresión, a veces necesitamos ese desahogo, sí, mientras no dañe a nadie, pero una vez pasado, pues exactamente, lo dejamos ir. Y seguimos afrontando el siguiente presente desde el lugar que vamos a escoger, que es el del bienestar, o debiera ser.
Bueno, pues ¿a cuánta gente se lo diríamos todo esto? Gente que está ahí en las redes sociales con estrategias varias y variopintas, ¿no? Pero así está, bueno, la cosa.
Claro, que ahí hay otra cuestión de, efectivamente, lo que pretendemos, ¿no?, generando esa emoción tan visceral en otros. Normalmente manipularlos para...
Y sin dar la cara, y sin dar la cara también.
Sí, efectivamente.
Pues Jesús, que nada, que ya nos veremos, que a ver si nos perdonamos dejarnos de ver tanto tiempo. A ver si con la nueva normalidad,
disfrutamos de la novela.
A ver si lo disfrutamos. Venga, un beso.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego.